El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Todos los lunes platicamos con ustedes acerca de un tema importante en la agenda social. Ya saben, este viernes será el Día de las Madres, una fecha que pues es probablemente de las más importantes para los mexicanos, por esta veneración y respeto que tenemos a la figura materna, sobre todo pues en un sistema social como en el que estamos, donde la familia tiene tanto peso y tanta importancia. Sin embargo, habrá que decir que no todo es trigo limpio en la viña del Señor, porque a final de cuentas hay algunas mamás que pues a veces por desconocimiento, a veces por diversas cuestiones, terminan ejerciendo violencia contra sus propios hijos, y que puede ser violencia, y lo vamos a platicar aquí con nuestros invitados esta mañana en muchos sentidos. Y pues para hablar de este importante tema de las madres violentas y estas huellas que duelen, que así lo hemos puesto a la mesa del día de hoy, está con nosotros Elda Yolanda Hernández Salcido, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Elda Yolanda, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias, muchas gracias por invitarnos a esta mesa de análisis y estar con tus radioescuchas.
Siempre es un gusto recibirte, gracias por estar aquí. Nos acompaña también Cintia Fernández López, psicóloga del DIF Municipal de Querétaro. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí con ustedes y pues para platicar de un tema muy importante.
Sí, definitivamente. También con nosotros esta mañana Juan Carlos García, psicólogo del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Carlos, qué gusto verte de nuevo. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Quizá la mirada masculina de esta situación.
Así es, el análisis también masculino, que es muy, muy importante esta mañana. Vamos a hacer una primera lectura de este tema. Les comentaba yo a ustedes antes de entrar a esta mesa, a veces parece que el tema de la violencia en la familia está estigmatizado y estereotipado a que son los padres de familia, es decir, los hombres, los que luego ejercen ese tipo de violencia, pero lamentablemente no es así. También en el sector materno pasan muchas de estas cosas, Elda Yolanda.
Así es. Según la estadística, más o menos el 80% de los hijos, son violentados por la mamá, pero eso debido a una situación. Porque si la mamá ha tenido violencia y se ha dado cuenta que ha estado en esa situación, entonces es probable que lo esté replicando o lo esté llevando a cabo en base a sus frustraciones, ¿no?, que ha vivido, y que es un análisis que hemos hecho en el Instituto Municipal de las Mujeres, precisamente cuando se presentan estos casos.
Bueno, decíamos, pasa con mucha frecuencia también por parte de las mamás. ¿Qué causas llevan a que una mamá pueda pues violentar a su hijo?
Mira, la violencia es algo que se aprende, no es algo que todas las personas tengamos de forma natural. Y si no se ha logrado dar una solución, se empieza a tomar como si fuera algo de la vida cotidiana. Entonces empiezan a evadir este tema, no logran darse cuenta, y al no darse cuenta, al ser algo cultural, lo empiezan a replicar con sus hijos, con sus hijas. Entonces es muy importante trabajar en torno a tomar conciencia de que sí genera efectos muy fuertes en los hijos el tratar de corregir o educar a través de la violencia.
Asunto importante, el hecho de que además tenemos como una especie de mirada permisiva al tema de educar con violencia, porque a lo mejor en las generaciones anteriores esto se daba con frecuencia, Juan Carlos, el tema de que generaciones, hace una, dos generaciones, todavía era habitual que las mamás y los papás pues se agarraran a nalgadas y a lo mejor golpes más fuertes a los hijos, Juan Carlos.
Inevitablemente la violencia es divertida y es natural. Lo he constatado el día de ayer al ver la película de Los Vengadores.
Sí.
Cómo los niños se divierten ante ese escenario y cómo los adultos, los padres, se convierten en niños para disfrutar de ese tipo de actuaciones. Encontramos que los niños, cuando realizan una actividad violenta, muchas veces lo disfrutan porque tiene ganancias secundarias, y esto entonces hace pensar que históricamente la violencia puede ser algo natural al ser humano, y que en el caso de los hijos, al respecto de las madres, pues siempre lo han tenido. Y la mamá, siendo mujer, pues también está en este riesgo de ser violenta, al igual que los hombres. Pero particularmente en este caso, la mujer que es madre tiene otra connotación especial, no solamente porque es mujer, sino porque es madre, porque implica que se va dando un apego desde antes del nacimiento de los hijos, y en la medida que se va generando la crianza, pasan cosas interesantes que hace que la madre actúe de manera violenta con los hijos.
Asunto interesante, cómo a veces ese vínculo materno, precisamente pues desde el hecho de que los hijos están con la mamá aún antes de nacer, a veces también se generan ahí conductas, digamos, viciadas, ¿no, Elda Yolanda?
Exactamente. Bien lo dice Juan Carlos, la violencia se da de muchos tipos. La física es la que vemos, la psicológica. Sin embargo, hay unas violencias muy invisibles, ¿sí? Que es muchas veces no permitimos a los hijos ser, hacer. Y con el tema de, o la bandera del amor por los hijos, ¿sí? No muevas, no te vayas, no salgas, no hagas, porque te amo, porque te puede suceder algo. Esa también es violencia. Y entonces es increíble porque una violencia puede sumarse a otra y a otra y a otra. O sea, no necesariamente una violencia, por ejemplo, psicológica trasciende a la física, ¿sí? O una violencia invisible puede trascender a una psicológica y puede trascender a una física. O las más difíciles o las más complicadas, si no me van a dejar mentir aquí mis psicólogos, precisamente son esas invisibles, porque se dan día a día, momento a momento, ¿sí? Y se van impregnando en el desarrollo de los niños y después pues se impacta como adultos.
Definitivamente, bien se ha dicho que luego esta violencia psicológica es probablemente una de las peores, puesto que como no deja huellas físicas, no hay moretones ni nada por el estilo que puedan ser reconocibles, a veces se sigue ejerciendo esa misma violencia de forma constante. Decía yo más temprano aquí en el noticiario, a veces con estas frasecitas de los nunca y de los siempre, es porque siempre tengo que batallar contigo, es que nunca haces las cosas como yo te las pido, y además, por ejemplo, los comparativos, ¿por qué no puedes ser como tu hermano que sí se porta bien y que sí es un niño que sí saluda, etcétera, etcétera, y se come todas las verduras? Todo ese tipo de circunstancias van construyendo una serie de emociones pues negativas que afectan en el perfil psicológico de los hijos.
Así es, y también pueden afectar en su neurodesarrollo. Por esta parte es bien importante tomarlo en consideración. Pueden presentar problemas de aprendizaje, de lenguaje, pues se pueden dar incluso algún trastorno depresivo. Es muy amplia la gama de todo lo que puede presentarse como secuela de haber vivido violencia. Por eso es muy importante reflexionar sobre qué métodos voy a utilizar para educar, qué palabras son las más apropiadas, con cuáles no voy a lastimar. Se trata, por ejemplo, de señalar una acción no a la persona, no a nuestro hijo. No señalarlo como algo o como alguien que no sabe o que no puede, sino que está en el proceso de aprender.
¿Cuál sería ahí la alternativa? En vez de que yo como mamá o como papá también, quienes nos están escuchando, amigos, padres de familia que nos oyen esta mañana, en vez de utilizar esas frases con esos calificativos de nunca o siempre, ¿qué sería más adecuado, Cintia?
Hay algo que funciona mucho, que es observar cuándo sí lograron hacer algo de forma correcta y utilizárselos como ejemplo. Has logrado guardar tus juguetes, también vas a poder guardar o poner en orden tus útiles de la escuela, ¿sí? Hay que buscar alternativas, pero lo más importante es que si están observando que su forma de dirigirse a sus hijos no es la más pertinente, que se acerquen a un espacio terapéutico para que puedan reflexionar sobre de dónde surge esta parte y también buscar información, bibliografía, leer. Hay audiolibros, conferencias, algo que les pueda llenar toda esa, bueno, más bien, que les pueda llenar de toda esa información que requieren, porque en ocasiones no tenemos claridad sobre lo que es adecuado o no, porque así fue como nos educaron. Entonces es necesario llenar todos esos vacíos que tenemos en nuestra forma de educar para poder tener otras herramientas que puedan ser más asertivas.
Juan Carlos, nos decías hace un momento que pues vivimos muchos escenarios de violencia que se vuelven como que habituales. Hablabas, por ejemplo, de esta película de los Avengers, se ha convertido en la más taquillera en la historia reciente del país, y eso implica que, tengo entendido, fueron poco más de 9 millones de personas las que la fueron a ver, es decir, 9 millones de estímulos violentos que además vemos como algo que ya forma parte del paisaje, ¿no? Como que es normal. Además, eso aunado a otros escenarios de violencia que nos toca conocer como parte de la situación que se vive en el país, ¿no?
Eso hace que la violencia sea vista como algo normal. Uh-huh. Y la crianza violenta también es vista como algo normal, quizá como algo necesario, porque de esa manera se trata de imponer ciertos límites y disciplina a los hijos. La mamá es una mujer que hemos enaltecido. La mamá es quien nos cuida, quien nos quiere, quien nos ama, quien da la vida por los hijos y tiene ese compromiso de educar y de criar a los hijos. Caray, es un compromiso bastante difícil.
Enorme.
Históricamente eso no se daba. Hasta finales del siglo XVIII empieza a generarse ese compromiso moral de la mujer siendo madre de cuidar y proteger a los hijos.
Okay.
Eso es bien visto. Una mujer que no es madre es mal vista. Antes, durante mucho tiempo, los hijos estaban descuidados, pero ahora ese amor maternal que solemos entender que existe en la mujer madre, que reproduce, es ahora vista como un compromiso moral, una responsabilidad, y se quita mucho esta presencia de la afectividad de la madre. Decía que la madre es alguien súper importante y plus en nuestra sociedad, y que es un compromiso que muchas veces lleva a que la mujer no logre atender esas necesidades de la sociedad, las necesidades y deseos de su pareja, que es el padre de los hijos, y al verse indecisa, ignorante o débil ante la crianza de los hijos y al dar cuenta del desarrollo de los propios hijos que van teniendo ciertas alteraciones, esto le genera frustración a la madre. Uh-huh. Un tipo de frustración que al no responder a estas expectativas de ser una buena madre, le genera culpa. Creo que este es el elemento principal que hace que la mujer madre actúe sintomáticamente de forma violenta para con los hijos.
Digamos que se vuelve una válvula de escape ante estas frustraciones, a lo mejor desquitarse con los niños.
Porque no tiene otras, porque no tiene otras instancias familiares o sociales o terapéuticas, como dice Cintia, para desahogar este tipo de expectativas que muchas veces no logra cumplir.
Bien, son las 8:46. Platicamos acerca de las madres violentas y las huellas que pueden dejar en sus hijos, que pueden ser permanentes inclusive en su conducta. Saludo, por cierto, a los amigos que están en Facebook Live en esta mañana, en esta transmisión que estamos haciendo a través de redes sociales. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, cuando hablábamos precisamente del tema de las madres violentas, nos parece a veces, y nos vamos inmediatamente a esta percepción o a este cliché de que son las mamás que pues tal vez agarran la chancla y se desquitan físicamente con los hijos. Pero ya hemos dicho también, y quisiera volver a ese tema, Elda y Yolanda, no solamente la violencia es física, sino también psicológica, y es muy probable que esta deje secuelas prácticamente para toda la vida. ¿Dónde podrían estar las señales de alerta? Yo, como mamá que estoy escuchando en este momento, ¿cuáles podrían ser focos rojos para mi conducta y qué debo hacer?
Bueno, yo creo que a fin de cuentas hay muchas conductas, por ejemplo, como les comentaba, si no dejas ser a los hijos, si no dejas hacer a los hijos, si lo estás comparando, si no lo estás estimulando, si no estás buscando su desarrollo pleno psicológico, bueno, pues eso es lo que va encapsulando el desarrollo de los niños. Tenemos ya muchos apoyos. Por ejemplo, el Instituto Municipal de las Mujeres tiene las delegaciones, asesoría jurídica y psicológica para las mujeres. Entonces, sí tenemos puertas, sí tenemos herramientas, sí tenemos lugares, ¿no? Lugares de apoyo a las mujeres precisamente a que acudan. Porque también en ese tenor de ser la madre perfecta, uh-huh, ¿sí? Se tienen muchas dudas. Y a veces el propio sistema educativo dice, ¿y dónde, en qué escuela cabe mi hijo? Pero pero sí tenemos que aprender a conocer cuáles son las características de nuestros hijos para poderlos incluir a un sistema que verdaderamente sirva como plataforma para su desarrollo, ¿sí? Y asimismo con muchas actividades, porque muchas veces también decimos, ay, lo que yo quería hacer, ¿sí? Que lo haga mi hija, bailarina, que lo haga mi hija.
A veces se proyectan las mamás en las hijas o hijos, ¿no? Es
mamás y papás, entonces proyectamos todos nuestros deseos no cumplidos o pensamientos que así debe de ser o que nosotros tomamos como referencia a otras personas, a otros desarrollos de los individuos. Entonces decimos, así me gustaría ser, y ahí vamos todos, ¿no? Entonces, no, yo me acuerdo cuando a mi hijo lo metía a fútbol, porque desde kinder él dijo, fútbol, sí. Y cuando yo lo iba a ver, los niños corrían para un lado y él se ponía en el pasto juntando papelitos o cosas así. Fue cuando dije, este niño no es para el fútbol.
Esto no es para él, no le interesa.
Exactamente, ¿sí? Tiene 27 años y nunca le ha interesado. Le interesan los caballos y está en equitación. O sea, hay que observar cuál es el desarrollo del pequeño y no forzarlo, llevarlo a otro lado, ¿sí? Claro, si uno ve que está salte de actividad, pues tampoco, ¿sí? Uh-huh. Pero igual la escuela, ¿cuántas veces no la metes a una escuela X con cierta formación y ves que el niño está frustrado?
Claro.
¿Sí? Entonces sí tenemos mucho que observar, tener mucha esa sensibilidad y apertura. ¿Qué es lo que quiere mi hijo y qué conviene para él su desarrollo?
Y dejarle pues ciertas libertades para que pueda ir asumiendo también sus propias decisiones. Aquí platicábamos hace 8 días, hablábamos acerca de pues el síndrome del tirano y de cómo hoy los niños a veces en las familias deciden muchas cosas, pero el movimiento pendular hacia el otro lado de no dejar que los hijos se expresen, que no tomen decisiones, que vivan permanentemente frustrados en esta especie de pues caja de cristal en la que no se les permite moverse más allá de cierto parámetro ni tomar esas decisiones, pues termina también por frustrarlo, Cintia.
Claro, claro. Y al no poder enfrentarse a esta frustración, no la aprenden a manejar. Uh-huh. Solo enfrentándonos, buscando cómo resolver las cosas que no salieron como esperábamos, es que podemos tener mayores recursos emocionales al momento de resolver. Entonces, por eso es importante, como comentaba Elda, dejarles tomar sus propias decisiones, dejarles equivocarse, acompañarlos, sí, orientarlos, ser una guía, pero no buscar protegerlos todo el tiempo. Es necesario en este momento permitir este aspecto y también cuando nos estemos enfrentando a situaciones que hagan que no nos agraden, tenemos que voltear a vernos qué está pasando en mi interior, qué es lo que me está moviendo, qué es lo que no estoy pudiendo manejar. Porque generalmente mostramos toda nuestra frustración en ellos y no volteamos a ver qué pasa con nosotros. Cuando volteamos a vernos es más sencillo que resolvamos la situación que nos está preocupando con nuestros hijos.
A veces esa preocupación es en realidad una proyección de lo que yo traigo dentro, ¿no?
Exactamente.
O como decía una amiga terapeuta, lo que te checa, ¿qué? No, lo que te choca, te checa, dicen por ahí. Juan Carlos, es un hecho que el utilizar la violencia para educar a los hijos sigue estando presente ahí. Pero ¿por qué no debería de ser? ¿Cuáles son, digamos, las alertas para que una mamá o un papá que pegan el día de hoy sepan que están pues construyendo un lazo negativo con sus hijos?
Pues a veces funciona.
¿Sí?
Esa educación autoritaria, enérgica, tiene buenos resultados, aunque la parte del desarrollo afectivo genera muchos resentimientos y muchos odios hacia la figura materna o paterna y sobre todo hace crecer a los hijos con una percepción diferente y equivocada, diría violenta, uh-huh. Hacia las personas en la sociedad, hacia su pareja. Creo que habría que ser un poco más mediador ante esta situación porque, como decías, también esa educación permisible, liberal, funciona muchas veces. Sin embargo, las necesidades de los hijos son diferentes. A pesar de tener varios hijos, cada uno tiene necesidades diferentes y hay que identificar esas necesidades. Es lo que hace la función de madre. La madre tiene una principal función, que es cuidar, que es la esencia de la mujer. Y la mujer, siendo madre, desarrolla esta empatía para identificar los deseos y necesidades de los hijos y tratar de atenderlos o facilitarles a través de la crianza para que los hijos puedan desarrollar sus capacidades y habilidades y lograr lo que ellos quieren. No darles a los hijos lo que necesitan, no dejarlos que ellos los busquen de manera muy libre, sino orientarles. Pero es complicado porque, como dices, la madre proyecta ahí sus deseos, sus expectativas, tratando de cumplir este rol, y entonces se enfrenta al padre, que es el vigilante de esta relación, uh-huh. y que muchas veces, muchas madres no permiten que los padres se incorporen a esta dinámica de la crianza y lo apartan. Además de que el padre, además de estar periférico, no participa en esta situación. Pero cuando se integran estos tres elementos de la madre, el padre y los hijos en una serie de expectativas diferentes y contrarias, es lo que va generando los vínculos de violencia en toda la familia. Yo creo que el que en la familia puedan identificar esas necesidades y deseos de todos los integrantes, pues es muy importante, porque de esa manera, de forma democrática, de forma conjunta, pueden establecer sus objetivos que pretenden como familia.
Pues asunto sin duda importante, porque a veces, además, en esta sociedad en la que vivimos el día de hoy, en la que a veces pues las mamás tienen que salir también a conseguir el sustento, hay lo que para algunos puristas podría ser esta confusión de los esquemas de roles en la familia, que también terminan por pegarle a los hijos, a veces de manera emocional, precisamente por lo que bien hemos dicho aquí, lo que han dicho los expertos, en el sentido de que se espera que seas una mamá o un papá perfecto, aunque bien a bien no sabemos exactamente qué significa eso, pero en la búsqueda de ese rol terminamos a veces con frustraciones que terminan pagando los hijos. Vamos a la ronda de conclusiones. Un minuto para cada uno de nuestros invitados esta mañana y pedirte, Elda, Yolanda, una conclusión final que permita, a lo mejor, pues un beneficio, una recomendación para nuestros amigos radioescuchas.
Bueno, mira, yo creo que debemos de ser hombres y mujeres, a fin de cuenta, como más sensibles de identificar cuáles son nuestros deseos, ¿sí? No replicarlos, estar consciente de ellos para no replicarlos en los hijos, y en un momento dado, si tenemos alguna huella de abandono no resuelta, bueno, acudir a los expertos. Creo que somos muchas las instituciones que estamos al frente de toda la ciudadanía precisamente para dar ese apoyo. Uno de los eventos que tengo el 22 de mayo, precisamente en Centro Cultural Carrillo Puerto. Ahí vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde con varias servicios, porque este mes es el mes de la acción el mes de acciones por la salud de las mujeres.
Ah, qué bien.
Entonces tenemos desde el aspecto psicológico, jurídico, médico, van a participar el IMSS, el DIF y muchas otras instituciones.
Qué bien.
Estamos al servicio de todos ustedes.
¿Y qué va a ser el 22 de mayo? El Centro Cultural Carrillo Puerto, ¿verdad?
Exactamente, de 8 a 4 de la tarde, ahí los esperamos y son gratuitos todos los servicios.
Muy bien, muchas gracias, Elda, Yolanda. Cintia, un comentario final, recomendaciones para las amigas que a lo mejor ya encontraron esos focos rojos el día de hoy con lo que platicamos.
Es muy importante que se acerquen a un espacio donde puedan trabajar sobre las heridas que traen, si es que vivieron violencia en su infancia o si es que la están viviendo actualmente con su pareja. Además, es necesario observar que cuando actuamos con amor, o sea, si hablamos mediante el amor, si buscamos lo mejor para una persona, eso implica también cambiar la forma en la que nos estamos dirigiendo, hacer pequeños cambios. Esa parte va a ser muy importante. Tal vez no lo logro evitar siempre, el hablarles como les hablo, pero el hacer el mayor esfuerzo por hacerlo mejor cada día, esa parte va a traer muchos mejores resultados que dirigirme de forma autoritaria a través del golpe, el grito, el insulto.
Bueno, muy bien. ¿Dónde pueden encontrar a nuestros amigos de DIF Municipal? En redes, ¿no?
Estamos en redes y también en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Les dejo el teléfono.
Por favor.
Es el 212-5500. extensión 4105. Ahí es el área de psicología.
Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí,
gracias,
Cintia.
Gracias, encantada.
Finalmente, Juan Carlos, un minuto, conclusiones, recomendaciones para los radioescuchas.
El 10 de mayo debe ser Día de la Maternidad, porque el ser madre no solo es una cuestión biológica, sino que la afectividad que la mujer a través de esta experiencia de la maternidad va transmitiendo a los hijos y va compartiendo a la pareja y a la sociedad. Creo que cuando la mujer madre se sienta indecisa, dudosa y cae en escenarios de frustración por la crianza de los hijos, creo que es el momento de informarse, de acudir a espacios terapéuticos, a pláticas, a conferencias, para aprender un poco más de esto de la maternidad, que ese es lo básico y lo significativo en la familia. Por ello, a veces la maternidad está bien aplicada en el caso de los hombres, pues la crianza que se transmite a través de esta experiencia es meramente afectiva.
Asunto interesante, sin duda. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí esta mañana. Les agradezco a nuestros invitados en la mesa el día de hoy por sus aportaciones. Elda Yolanda Hernández Salcido, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Bienvenida. Cintia Fernández López, psicóloga del DIF Municipal de Querétaro. Gracias, Cintia.
Gracias a ustedes.
Y Juan Carlos García, psicólogo del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Juan Carlos.
Siempre es un gusto estar aquí.
Al contrario, muy bienvenido. Gracias, amigos, por estar con nosotros en nuestra mesa de análisis social de esta mañana. Se queda colgada ahí en las redes sociales el resto de la mañana en el Facebook y el Twitter de RR Noticias. Que tengan un estupendo día. Y así cerramos el noticiario el día de hoy. Les dejo con el resumen final. Yo soy Ángel Solís y aquí los espero mañana desde las 5:30. Que estén muy bien. I was so high, I did not recognize.